Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
Hola amigos, buenas tardes. Abrimos La Ventana en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Y esta tarde tenemos un invitado que es nacido en Santiago. Pasó gran parte de su infancia en Ñuñoa y aún vive con su familia en el mismo lugar. Mientras estudiaba pedagogía de historia en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el antiguo pedagógico, en 1976, y por motivos económicos, entró a trabajar al Banco Sorno, hoy Banco Santander. Su referente en Chile es Clotario Blest, fundador de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, y de la CUT. Tiene una trayectoria sindical que comenzó en los 80, a partir de la organización de los sindicatos bancarios. Hoy tenemos en la tarde de La Ventana a nuestro vecino de debate social, Luis Mesina, en el estudio. Gracias, Luis, por venir.
Muchas gracias por la invitación y bueno, muy, muy complacido de poder conversar aquí sobre temas importantes del país.
Así es, Luis. Y Marco Antonio Parra con nosotros.
De la casa.
Como todos los viernes, así parte es. Del equipo. Hoy en la tarde vamos a regalar este libro de nuestra amiga Tania Encina, de editorial Das Capital, que nos trajo este ejemplar de Holocausto, de Charles Resnikoff, una traducción de Carlos Soto Román, que es un libro, tiene relación y está basado en la publicación del gobierno de los Estados Unidos a los juicios de los criminales de guerra ante los tribunales militares de Nuremberg, así como los registros del juicio a Eichmann en Jerusalén. Llámenos al 22977-1580, no me falla la memoria.
Así es.
Y se van a llevar este ejemplar de Holocausto de Charles Resnikoff, gracias a nuestra amiga Tania, que luego llega a entrar al estudio de editorial Das Capital. Luis, sin duda que desde la invitación que te hiciéramos el año 2016, hemos sido partícipes, hemos sido testigos de lo que ha sido la masiva demanda y la explosión ciudadana del movimiento No Más AFP. Tu trayectoria es una trayectoria sindical de más de 40 años. Uh-huh. Y en los 80 tuviste la oportunidad de entrevistar a Clotario Blest, ¿no?
Sí, sí.
¿Ah? Qué buena. Eso historia. Es lo más grande que he hecho, sí. ¿Ah? Eso fue en 1983, ¿no, Luis?
80 y, claro, 83, cuando al poco tiempo de la muerte de Tucapel Jiménez, fuimos, concurrimos. Yo lo conocí un poquito antes, había, tuve la suerte, la fortuna de trabajar en el centro, así que lo conocía permanentemente porque el viejo iba casi diariamente, vivía en Ricardo Santa Cruz, una calle que ya no existe ahí cerca de la... de lo que hoy día es Santa Isabel. Hubo muchas expropiaciones ahí en los terrenos y se construyó, bueno, una avenida que ya dio por muerta esta calle emblemática de Clotario. Y tuve la suerte de conocerlo y fuimos juntos una vez a una ceremonia a Tucapel Jiménez después de la muerte. Bueno, y por supuesto que para mí resulta un tremendo orgullo, usar ese concepto, haber podido entrevistarlo y bueno, después la difundieron esta entrevista.
Está en las redes, ¿sabes?
Sí, está en las redes sociales. Sí. Y bueno, un privilegio haber conocido a Clotario, haber conversado con él. Clotario, una persona gigante.
Sin duda que es una referencia, monstruo, ¿eh? ¿No? Una referencia. Sí, sí. Y además es muy premonitoria esa entrevista. Yo tuve oportunidad de leerla preparando esta conversación con Luis Mesina, vocero del Movimiento Nacional No Más AFP. Y hay muchas claves que él señala en esa conversación, que hoy día las podríamos analizar con una perspectiva del siglo XXI, ¿no?
Es claro. El programa entero. ¿Eh?
Claro, yo creo que lo más rescatable de la figura de Clotario, porque creo que él era un hombre de carne y hueso, yo tengo dos referentes en el mundo sindical, Clotario y Recabarren. Clotario era un hombre muy cristiano, pero muy consecuente, muy coherente, además un hombre de una sabiduría gigante, que hoy día se falta apreciar eso, creo que, y lo más relevante que creo que hay que destacar es la consecuencia ética de los sujetos. Uno podría compartir o no compartir su concepción filosófica, él era un cristiano, yo diría, extremo. En la última etapa de su vida incluso cayó de repente como muy, muy fundamentalista. Yo no soy cristiano, pero uno tenía un profundo respeto cuando estaba con una persona de esa estatura, consecuente, coherente, que es lo que encontramos falta tanto hoy día a los políticos, a los dirigentes sociales de este país, y que son en gran parte la falta esa ética que genera tanta desconfianza. Este exitismo desenfrenado, esta falta de coherencia. Mira, hay un tema que a mí me hizo mucho sentido, porque yo después llegué a la CUT a fines del 90, el 99, 2000, llegué a la CUT.
A la vicepresidencia.
Claro, y renuncié al año cuando vi prácticas espurias también de los dirigentes. Hace tiempo estaba presidiendo el Arturo Martínez. Y esto lo voy a decir, no lo he dicho en ninguna parte, así que voy a aprovechar este programa para decirlo siempre que tú me permitas. No es nada grave, pero es parte de la historia, porque la historia se construye también con los testimonios, no se construye solamente leyendo el Mercurio o la Tercera. Y con ocasión del año 2000 llega Ricardo Lagos al poder, entonces se constituye una comisión para negociar la reforma laboral, que era una reforma, una demanda del mundo del trabajo de los tiempos de la dictadura. Tú estabas en ese tiempo peleando cuando joven. Era la demanda, porque nos habían quitado las leyes, nos habían impuesto el famoso plan laboral, ¿te recuerdas? En los 76, 77, por ahí. Entonces fuimos a negociar con una comitiva que representaba a Ricardo Lagos y nosotros, yo representaba a la CUT porque era vicepresidente. Y habíamos avanzado en categorías generales. Estaba María Esther Fer en ese entonces, directora del trabajo. Habíamos avanzado bastante. Y de la noche a la mañana, así categóricamente, llego al ministerio y me dicen, no, Luis, no continúa esta comisión. ¿Y por qué pregunto? No, porque anoche llegaron a un acuerdo, José Miguel Insunza, que hoy día está de senador, ministro, y esto que estoy diciendo es importante para la historia. Ojalá quizás traiga consecuencias. Y habían llegado a un acuerdo con Arturo Martínez para no seguir adelante con la reforma laboral. Y esa fue la reforma que traicionó a los trabajadores. Como consecuencia, de hecho, de eso hice una carta pública y renuncié y denuncié esta práctica espuria. ¿Y por qué traigo a colación esto que derivó? No era ese el tema central, pero derivó en esta experiencia personal que viví. Renuncié. Y me recordé en ese mismo entonces, a propósito que tú trajiste aquí a colación a Clotario. Clotario también renunció. No quiero con esto decir que yo me estoy comparando. Yo trataba de emularlo, eso sí, copiar lo bueno. Y hoy día yo le planteaba a algunos congresistas, ¿por qué no renuncian? La renuncia es el acto más excelso del ser humano, lo más grande. Renunciar a tu privilegio. ¿Por qué estas diputadas, que si hay alguna que nos está escuchando, ¿por qué no renuncian?
Y que aquí Luis nadie renuncia.
¿Y por qué no renuncian a los privilegios para escuchar a la ciudadanía? Así es. ¿Por qué siguen legislando a un gobierno que tiene el 6%, ¿me entiendes? No estamos hablando de cosas de exigencia desmedida, no le estamos pidiendo que se inmolen, que sean coherentes con nosotros, con demandas sociales. No estamos pidiendo nada más ni nada menos. Por eso, bueno, perdóname que me haya extendido, pero era una digresión importante.
Pero
no hay problema.
Pero quizás poder preguntarte, ya que estamos entrando en esta materia, yo sé que tú haces análisis de lo que hoy día, ¿no es cierto?, es la propuesta del gobierno respecto al tema de pensiones. Pero antes de eso, yo quisiera preguntarte una cosa. ¿Qué significa para ti que hoy día la encuesta CEP haya colocado en primerísimo lugar, ¿no es cierto?, dentro de la problemática de país, ¿no es cierto?, el tema de las pensiones? ¿Qué significa para el movimiento Nomás AFP y qué significa a ti en particular?
Mira, bueno, es la confirmación de un diagnóstico que teníamos nosotros cuando, bueno, hace muchos años empezamos a velar por pensiones, el 2008 con la crisis de Lehman Brothers, la quiebra, la famosa crisis del subprime, cuando los fondos de pensiones perdieron casi un 30% de lo que habíamos acumulado esa época. Pero no se escuchaba mucho, todavía no se dimensionaba el impacto que iban a tener las pensiones, pero ahí por el año 2013 la cosa empezó a agravarse, hasta que llegamos al 2016, que bien recordabas tú. Mira, en todos los cabildos autoconvocados, en todas las asambleas territoriales, en la consulta municipal, siempre pensiones apareció primero. Yo siempre pensaba que iba a aparecer salud. Es pensiones, porque uno se pregunta por qué, y que muy buena tu pregunta porque me permite explicar esto, ¿por qué aparece pensiones si en las asambleas territoriales la composición etaria es menor de 40 años? ¿Por qué cuando tú tienes 40 te quedan todavía 25 años? Entonces, y cuando son de 18 años te queda toda la vida. ¿Por qué aparece? ¿Por qué a ese joven le hace sentido? Porque su madre o su abuela, la que está con una pensión miserable, entonces tú le dices, lo puede significar, lo tiene ahí. No es discurso, no es que las pensiones son malas. No, es la pensión que
lo
recibe
ves en,
la,
tu casa.
En tu cara. En tu casa lo ves la profesora, cuando tantas profesoras que hemos visto de cartonero pidiendo limones en los sueños. No es una, son varias profesoras. Entonces, cuando un alumno ve a una profesora, es la violencia que se ha desatado en estos últimos años. Y creo que por eso la gente no comprende por qué tanta violencia. Bueno, para nosotros es re importante que se en toda la encuesta aparezca pensiones, porque es el debate que está ahora en enero y que el gobierno, yo diría de una manera absolutamente incomprensible, dice: queremos sacar este proyecto en enero. Quedan menos de 10 días hábiles, le saca el sábado y el domingo, quedan 8 días en realidad. Y en 8 días quiere apurar. Mira, ¿sabes tú que quiere hacer trabajar en febrero este Congreso? Y ahora vamos a aprobar a estos parlamentarios, a estos socialistas, a estos PPD, a este Frente Amplio. Si lo hace trabajar en febrero, imagínate tú.
Son muchos temas los que salen de esta conversación con Luis Mesina, vocero nacional del movimiento No Más SFP. Luis ha recorrido Chile. Ha participado en múltiples asambleas, reuniones, conversatorios. Te hemos visto a través de redes sociales en pequeños pueblos, en ciudades, en el campo, en el desierto. Yo creo que tú debes ser uno de los dirigentes sociales a quienes no sorprendió el estallido social, porque hay algunos que dicen que no la vieron venir, ¿ya? ¿Cuál es tu impresión respecto de lo que sucede en ese país real que está ajeno a la élite, que está ajeno a ese discurso exitista que se derrumba junto a la institucionalidad? ¿Y cómo ves tú la salida a esta crisis?
Mira, quizás lo único que nos sorprendió fue la magnitud, ¿eh? La magnitud. Yo creo que nos sorprendieron algunas características de este estallido social. La magnitud, es decir, la cantidad de gente, y también sorprendió un poco la extrema violencia con la que se desató el movimiento. Por eso hay que explicarlo, no un análisis sociológico, antropológico. Es un análisis político. ¿Por qué en algunas ciudades del país la gente, que esta gente no entendía nada, el saqueo? ¿Por qué la gente entraba, sacaba un televisor y lo botaba a la calle, no se lo llevaba a la casa? ¿Qué es lo que expresaba esa gente? Era un descontento. Todo lo que veía como institucionalidad le parecía ajeno, violento. Claro, eran 30 años, como bien se ha dicho. Bueno, para nosotros son mucho más tiempo, 30 más 17. Pero 30 años que esa gente estuvo sometida a un permanente, yo diría, abuso, a una práctica de la impunidad. Si eso es lo que yo creo que tiene esta gente, a nosotros nos tiene muy descontentos. Entonces, bueno, fue en ese sentido fue sorpresivo, pero respecto, yo lo dije también en algunos foros, aquí está la síntesis de todas las demandas. Lo que pasó en el estallido social está la síntesis de las pensiones, de la salud, de la educación, del derecho al agua, que en los pueblos, en las zonas de sacrificio, ya estamos empezando a sentir, y estamos empezando a sentir los chilenos a lo largo del país, cuando ves tú que están licitando los ríos, que
y
están
contra
secando.
El saqueo de los
contra
recursos
el
naturales.
Saqueo, pero claro, si tú vas al sur hoy día, antiguamente, mira, acuérdate, hace 40 años, 30 años atrás, tú ibas todos los ríos, pasaba el Maipo y ya había agua, ahora no hay agua en ningún río. O sea, el Maule está seco. El Cachapoal, todos los ríos secos en nuestro país, era la zona de los ríos. Entonces,
y hay una campaña dirigida a que los que consumimos el 5%,
claro, que nosotros,
el
que
consumo
ahorres,
general,
claro,
sí, debemos ahorrarlo.
Claro,
¿no?
Nosotros,
y la campaña es lávate los dientes con poca
dientes,
agua.
Es una vergüenza, es una provocación. Bueno, es el estallido, yo creo que las condiciones. Mira, yo lo decía hoy día en el programa, hay cosas, lo malo y lo bueno. Lo malo es que aún no materializamos el triunfo, pero lo bueno es que estamos con muchos alicientes morales. Corrimos el cerco, existe una luz de poder acabar con la constitución. Se abrió una pequeña luz. Hay trampa, ¿eh? Este acuerdo de gallo y medianoche.
Y la ofensiva de una parte importante de la derecha,
exacto,
más recalcitrante.
Pero creo que está la disputa, por lo menos tenemos en disputa ese escenario, y creo, yo por lo menos creo, hay distintos movimientos sociales que pensamos que tenemos que hacer un esfuerzo por mayor unidad. No es fácil, no es fácil, porque hay mucha desconfianza. Pero tenemos que hacer un esfuerzo en colocarnos de acuerdo a lo menos en esta pelea. O sea, pasar el 26 de abril, que es una meta, tenemos un plebiscito, hay que pasarlo.
¿Apoyar el plebiscito?
Yo creo que hay que apoyarlo. Pero con un porcentaje mínimo 70%, de forma tal que sea tan contundente y categórico la manifestación del pueblo, que esta gente, la nueva mayoría, porque no nos preocupemos la derecha está haciendo su pega, pero que esta nueva mayoría se atreva entre abril y octubre a buscar artimañas para irnos negando los espacios que hemos ido conquistando, que lo están haciendo ahora con esta ley que recientemente se aprueba, la ley de anticapucha, etcétera.
En diciembre hicieron un campamento en el patio del Tribunal de Justicia con una alta temperatura frente al antiguo Congreso Nacional.
Sí.
Y ustedes tuvieron la oportunidad de convocar a varios dirigentes políticos jóvenes, ¿ya? Sí. Me llamó mucho la atención la intervención de la presidenta de Revolución Democrática.
Sí, Catalina Pérez.
que ella reconoce de que había mucha presión sobre los jóvenes parlamentarios para aprobar luego el acuerdo por la paz y la nueva constitución, y que era una amenaza velada de un intento golpista o de una actitud más represiva por parte del gobierno de Sebastián Piñera. Desde esa, de ese punto de partida, ¿cómo ves tú a los jóvenes políticos hoy, a quienes están hoy en el Parlamento? Alguna vez lo hemos conversado fuera de micrófono, ¿cuál es la visión que tú tienes de ellos? ¿Es un tema de experiencia? ¿Es un tema de falta de capacidad política, de audacia, desconexión con los movimientos sociales, con la realidad general del país?
Bueno, yo tenía, lo he dicho en casi todos los foros que he podido participar, yo tenía una muy buena opinión de varios parlamentarios, ¿no? Varios diputados jóvenes, especialmente mujeres, ¿eh? Y lo puedo decir aquí sin ningún problema, con Gael Yoma, Camila Rojas, con quien era dirigente de la FECH, la misma Catalina Pérez, mujeres que han mostrado una impronta nueva, gente que no tiene, no ha cometido actos de corrupción. Y lo que tú recuerdas es muy importante, porque lo que declaró la presidenta del partido más importante del Frente Amplio, Catalina Pérez, fue convincente. O sea, ellas tuvieron miedo, fueron amenazadas. ¿Y cuál es el problema? Que le ha faltado ahí experiencia a esta gente. Desde el mundo de la universidad vinieron al mundo político, no tuvieron vínculo con el mundo real. Son obnubilados por esta institución tan decadente como es el Congreso, con asesores que ganan mucho dinero, con el discurso instalado por la derecha con Patricio Melero a la cabeza, generando terror, convicción, generando un ambiente, como decía Bourdieu, operando los dispositivos ocultos que están en el Congreso con el propio sueldo que recibes tú. Entonces, la conciencia está determinada por las condiciones materiales. Wow. ¿Ah? ¿No es cierto? ¿Se recuerda esa frase tan contundente?
Clásica, que claro.
Bueno, ¿qué conciencia se puede determinar con 8 millones de pesos?
Sí, claro.
O 9 millones, claro, como mínimo.
Cuando vivís con esa plata, y, claro.
Y con un menú diariamente, 4 o 5 platos. O sea, sí, claro, la conciencia empieza. Si no hay convicción, si no hay relación permanente con la gente común y corriente, lo más probable es que los grados de descomposición. Y va a decirlo claro, corrupción, la palabra
o es la presión.
Claro. Pero cierto, empieza la corrupción. Corromper, del prefijo cum con el otro. ¿Ah? Se empieza a romper la convención del sujeto que llega al poder. Y eso es menester que el mundo social controle a los diputados, controle a la política. Recién lo discutíamos con la directora del desconcierto. Los medios de comunicación en este país están cooptados por ello, y por lo tanto no hubo una prensa que fiscalizara también. Y lo que tú planteas en ese acuerdo de entre Gallo y Medianoche, claro, fueron, uno, para ser más positivo, fueron víctimas de la presión del medio. Ahora, quedaron en una situación absolutamente desventajosa el Frente Amplio. Bueno, sí se partió el Frente Amplio. O sea, la derecha ha ganado, claro que ha ganado. Destruyó el Frente Amplio, el que tenía muchas ilusiones, mucha gente había. Se destruyó. Y lo que hay que aquí apostar es que estos diputados se reivindiquen en la medida que se vinculen con la gente y que tengan lo que decía hace algún rato atrás, la fortaleza y la valentía de quedarse solas. ¿Qué significa esto? No votar los proyectos de una agenda legislativa de un gobierno que tiene apenas el 6% de apoyo.
Luis, ¿cuál crees tú que es el papel del movimiento social organizado en esta coyuntura? Sabemos que hay una gran mayoría que se autoconvoca sin conducción. Tenemos la experiencia de lo que sucede en múltiples ciudades del país. Hay una tendencia quizás digitada de que se genere un clima de violencia. Es muy extraño que esta semana varios cuarteles policiales coordinadamente fueron atacados en distintos puntos del país, en distintas poblaciones. No es descartable que la reacción en Loarmida o en Pudahuel Sur sea una reacción legítima de los pobladores frente al atropello y a las violaciones de los derechos humanos que cometen carabineros. Pero si tú sumas eso más una serie de inacciones de la fuerza policial, podríamos incluso entender que hasta el sabotaje a la PSU, ¿eh?, la filtración de facsímiles de historia, hay una serie de elementos muy extraños que configuran y complementan este discurso del miedo, este de que no hay condiciones para que en abril, o sea, en 2 meses más, se realice un plebiscito. Una tesis que podría ser enarbolada por un sector más extremo de la derecha. ¿Cuál crees tú que debiera ser el rol que cumple el movimiento social organizado hoy día?
Bueno, creo que es re importante lo que planteas tú. Efectivamente, uno lee la prensa y la derecha apuesta la derecha más reaccionaria, la derecha más pinochetista, apuesta que la generación de un clima de extrema violencia haga imposible la realización del plebiscito, porque saben ellos que el plebiscito mayoritariamente va a ganar la opción de una nueva constitución, independiente cuál sea el mecanismo, ¿sí? Creo que eso lo tienen claro ellos, y justamente están trabajando para generar un clima de mucha crispación, mucha violencia, mucho odio, exacerbar el odio, que es un poco la política que hicieron durante la dictadura. El 88, no nos olvidemos nosotros cuál era el discurso, el caos, se viene el caos. Y esto hoy día con un ingrediente adicional que no existía en esa época, que es el uso de las redes sociales, que todo el día tratan de instalar una realidad desde lo virtual, pero que finalmente termina condicionando
tu realidad.
Claro, claro.
Construye realidad.
Bueno, toda esta posverdad, la posverdad existe, yo creo, a partir de la... Bueno, siempre ha existido la posverdad, pero esta concepción orwelliana con la tecnología ha logrado un desarrollo pero gigantesco.
Absolutamente.
Entonces yo estoy de acuerdo contigo, hay que tener mucho cuidado. Ahora, el movimiento social, ¿cómo puede contribuir a que esto transite por la dirección o por los cánones más, yo diría, políticos? Yo creo que aquí el desafío nuestro es politizar el país. Y lo que se están haciendo en estos programas, por ejemplo, empezar a abordar los temas descarnadamente, con el respeto a quienes son las minorías, creo que es re importante, y estos son una contribución. Ahora, nosotros creamos Fuerza Social, la coordinadora Noma FP creó Fuerza Social, y lo hizo con el objetivo de entender que estábamos frente a un régimen absolutamente totalitario. Tú dijiste una cosa muy importante, lo que pasaba con el Instituto Nacional, ¿te recuerdas tú? La represión sistemática, lo que pasó con Catrillanca, son las expresiones concretas que hay un régimen ya político que estaba reprimiendo. Entonces, mira, hicimos este esfuerzo por generar unidad social con el Colegio de Profesores, con la CUT, con quien teníamos profundas diferencias, con la NEF, con los pobladores de Ucamau, la FENAPO, con la CONFESH, con 8M, con el ACES, con organizaciones de derechos humanos. Y no era fácil, lo dijimos. Tenemos muchas diferencias, pero pongámonos de acuerdo en un solo punto. Peleemos por la restitución de los derechos sociales. Salud, educación, pensiones. En eso estamos
los temas eje.
Claro, y que están en todas las encuestas. Sí. Después que ganemos eso, ahí peleemos por la utopía, por los sueños.
Pero Luis, yo te quiero colocar en estos últimos instantes que nos quedan. Mira, hoy día tenemos un gobierno que tiene un 6%, pero tenemos una clase política que tiene un 3%. O sea, un gobierno que no gobierna.
No gobierno,
sectores, exacto, políticos, ¿no es cierto?, que efectivamente representan a una ínfima minoría, o sea, ellos ya representan menos de la mitad del gobierno. Entonces, entre ellos hacen acuerdo, y el otro 98% o el restante 99% que somos nosotros nos dejan afuera de esto. Entonces, y este acuerdo además implícitamente conlleva un sistema de trampas, como tú decías, de la designación de estos asambleístas constituyentes. Por ejemplo, también el tema de cómo se va a promocionar a través de los canales de televisivos de estos espacios. Bueno, los sectores independientes como nosotros, los sectores que son sociales como el que tú representas, no van a tener cabida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso?
Bueno,
¿qué te parece a ti?
Yo me parece muy grave esta resolución del Consejo Nacional de Televisión. Que,
hasta la UDI la criticó.
Exactamente. La UDI. Es la expresión de que existen estos sectores privilegiados que no entienden la realidad.
Así es.
Pero yo soy de los que en este aspecto soy un poco más positivo. Creo que todo depende de la correlación de fuerza que seamos capaces de crear. La primera tarea el 26 de abril. Quizás no vamos a llegar con mucha propaganda, pero el día 27 de abril se abre un escenario distinto que octubre. Y creo que ahí nosotros tenemos que concentrar toda nuestra fuerza para derribar y correr mucho el cerco. De forma tal que este proceso constituyente se convierte efectivamente en una asamblea constituyente. Nada está dicho definitivamente. El día 17 de octubre nadie habría dado un peso porque íbamos a tener una nueva constitución. Y eso es re importante.
Luis, ¿cuál es la postura hoy del movimiento No Más AFP respecto de la propuesta de reforma del gobierno?
Ah, bueno, eso es un tema re importante. Te puedo entregar algunos datos de mayoría. Pensé que ese es un tema muy relevante hoy día. Bueno, el gobierno hizo un anuncio bastante grandilocuente, planteando un aumento de 6% de las contribuciones o las cotizaciones que conoce la gente. Un 3% iba a ir a reparto solidario y un 3% a cuentas individuales, lo que ha sido un fracaso. Reinsistir o repetir la vieja fórmula que está a fracasar. ¿Cuál es lo novedoso? Y esto quiero aprovechar este medio para decirlo. por vez primera, eso también producto de la gran movilización, por vez primera este gobierno se abre y cede a contribuir una parte importante al reparto. Siempre habían dicho que el reparto era inviable en este país. Y por lo tanto, el solo hecho que Piñera se atreviera a avanzar hacia el reparto, porque el reparto es lo único que permite mejorar las pensiones, no hay otra fórmula. Todas las demás alternativas propuestas son de largo plazo, estamos hablando del año 72, 2072, vamos a estar muertos casi la gran mayoría. Por lo tanto, el paso que ha dado el gobierno de avanzar hacia el reparto, es decir, lo que hemos planteado nosotros con tanta fuerza, es un triunfo de la gente, pero es la derrota de los monetaristas. ¿Qué monetaristas? Nicolás Izaguirre, el señor Andrés Velasco, pero fundamentalmente Rodrigo Valdés, todos los ministros de Hacienda de la nueva mayoría y por supuesto Felipe Larraín, ministro de este gobierno, que permanentemente sobre la base de sofisma y mentira, una mentira permanente sostenida. Reiterada, sostenida, es decir, con una falta de rigurosidad científica, nada, estos tipos tienen esos PhD, esos doctorados, que son doctorados que le hacen un flaco favor a las universidades que se lo otorgaron, porque gente mediocre, gente absolutamente mediocre como este Rodrigo Valdés, que hoy día vive de lo que le paga la Confederación de la Producción y el Comercio, se ha convertido en su
funcionario
y transmitiendo en defensa de las AFP. Entonces tú dices, eso fue lo que hundió a los gobiernos pasados. Y hoy día estamos frente a la posibilidad de avanzar hacia un sistema de reparto. Eso es tremendamente positivo. Insuficiente, por supuesto, insuficiente lo que ha planteado el gobierno.
Es un avance. Luis, se nos pasó volando la media hora, y eso que no escuchamos música. Pero te queremos dejar este libro, que es un análisis de los procesos de la América Latina.
Oh, qué bien. Muchas gracias.
De nuestros autores Cato Arconada y Paula Clásico, que vienen a Chile este año, sobre todo los procesos de cambio que se dieron en nuestra América Latina. Para bueno, ti, Luis.
Muchas gracias.
Muchas gracias por venir esta tarde a la
ventana. Gracias, Luis.
Estén muy bien.
Vamos a otro y volvemos.
Raúl Zurita, Enrique Lin, Rodolfo Walsh, Elvira Hernández, Atilio Borón, Jorge Tellé, Víctor Jara, Rolando Alarcón, Das Capital y Ventana Abierta te invitan a leer Más por Menos. Suscríbete por 10.000 pesos mensuales y elige dos títulos de nuestros catálogos. Contáctanos al 22 544 2340 y en Facebook arroba la ventana en Radio U Chile y arroba Das Capital Ediciones.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocios?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM.
Invitamos a escuchar cada sábado y domingo desde las 19 horas Destinos Turísticos, donde podrás viajar y conocer el mundo junto a Galia Díaz. Recuerda, todos los sábados y domingos desde las 19 horas Destinos Turísticos, aquí en Radio Universidad de Chile 102.5, repetición a las 12 de la noche.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en buenlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile lleva al Teatro Caupolicán obras emblemáticas del cine de todos los tiempos. Disfruta de una selección de composiciones de John Williams, Nino Rota y Ennio Morricone, entre otros, con temas de películas como Tiburón, El Padrino y La Misión, bajo la interpretación de más de 80 músicos y la batuta del director titular de la orquesta, el maestro Rodolfo Saglimbeni. No te quedes sin tu entrada. Viernes 17 de enero a las 19 horas. Más información en www.sinfonicanacional.cl. Entradas desde 5.000 pesos por puntoticket.com.
Volvemos a La Ventana en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, en una calurosa tarde de viernes. Estimado amigo, Carlos Gutiérrez, profesor de la Católica, analista en temas internacionales y temas militares. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, con mucho calor, pero bien.
Oye, no se olviden de llamarnos para que se queden con este libro, Primicia, Holocausto, de Charles Reznikov, libro que se lanza este jueves 30, la próxima semana.
Dos semanas más.
Dos semanas más, en La Planta, Santa Isabel, 0165, presenta Das Capital Ediciones, Holocausto, de Charles Reznikov. Llámenos para que se queden con este libro publicado por nuestra amiga Tania Encina. Oye, amigo Carlos, hay harto tema de conversación, ¿eh? Pero te quería hacer la introducción respecto de que este lunes...
Además, es tan dinámico esto que todos los días se incorporan nuevas cosas.
El lunes 2 de diciembre se realizó una reunión en las dependencias de la Agencia Nacional de Inteligencia, así la es. ANI. Uh-huh. Ahí en calle Tenderini, 115, la calle de las Ollas. ¿Eh? Ahí se hizo esta reunión de la ANI, en una mesa dispuesta en forma de U, según informó el diario digital Interferencia. Se reunieron representantes del Ministerio del Interior, la ANI y las Fuerzas Armadas. Participaron además tres personas más: el entonces subsecretario Rodrigo Villa, el ex ministro de Interior y Defensa y actual miembro de la plana ejecutiva del grupo Luxic, su matriz Quiñenco, Rodrigo Ginspeter, y un representante español de la empresa Alto Data Analytics. Luego conocemos la historia, lo que ha sucedido en redes sociales, las múltiples informaciones que han salido en los medios de comunicación. Pero para dar una perspectiva, hemos invitado a Carlos a que nos dé su visión. ¿Cuáles son las implicancias que tiene esta situación, el rol que tiene la inteligencia y principalmente el rol de las Fuerzas Armadas, Carlos?
Mira, yo creo que, tratando de tirar titulares por el tiempo, pero para mí aquí hay tres cosas bien graves. La primera es la información misma, ¿sí? o el método de la información. Esto que se llaman fuentes abiertas, supuestamente 5 millones de usuarios, 60 millones de datos, que para alguien, y yo imagino si las Fuerzas Armadas estuvieron ahí, seguramente gente del ámbito de inteligencia y el nuevo director de la ANI, que es un ex marino que estuvo vinculado a los temas de inteligencia en la Armada, debiera ser como motivo de risa, francamente, por la poca seriedad de la información. Porque cuando tú trabajas fuentes abiertas, a diferencia de la fuente cerrada o más clandestina, porque las fuentes cerradas son información muy directa, porque o son agentes encubiertos o información directa del ámbito que se está investigando. En cambio, fuente abierta, tú tienes que tener mucho cuidado con la base de datos con lo cual tú trabajas o los informes con que tú trabajas. Porque justamente como son fuentes abiertas, tú lo que tienes que buscar es información relevante, discriminar actores relevantes, asuntos relevantes o tópicos relevantes, para que la fuente abierta te sirva de algún insumo. Y aquí, cuando uno ve la información que hasta ahora salió, que obviamente no tenemos acceso al informe como tal, que te diga que son 5 millones de usuarios a través de redes sociales, 60 millones de datos, en 33 días de investigación, eso significa que más o menos estuvieron siguiendo, en números más redondos, alrededor de 1.700 contactos, redes sociales, tweets, etcétera, por minuto. lo que para 33 días de una de un hecho tan relevante a nivel mundial como el que sucedió en Chile es absolutamente ridículo, ¿eh? Es ridículo. Entonces, y además con la fuente de los actores que vimos que ellos estuvieron siguiendo. Entonces, primero,
sí, claro, además.
Primero es descalificar, yo creo que efectivamente la información es absolutamente irrelevante. Segundo punto muy complejo es quién está detrás del informe. Y aquí hemos visto, ¿no es cierto?, es una empresa privada española vinculada directamente con uno de los principales millonarios en Chile, que a su vez tiene redes políticas muy estrechas con ex ministros del actual presidente. Por lo tanto, hay una suerte de vinculación muy estrecha entre empresarios y política, sin el alejamiento efectivo de lo que tiene que tener un informe de inteligencia, que es de quién te lo encarga y para qué te lo encarga, porque justamente la principal importancia que tiene un informe de análisis de inteligencia es que tú tienes que separar, por así decirlo, tu militancia del análisis, porque si no, efectivamente puedes caer en la tentación de que buscar información que te sea útil para lo que tú quieres lograr y no lo que necesariamente está pasando, que es el informe de inteligencia.
Carlos, ¿cómo ves tú en este escenario el rol que pudieron cumplir los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas en esa citada reunión?
Yo creo que ellos se deben haber sorprendido, yo creo que tanto como otros, sobre este informe, porque pues te digo, primero la calidad de la información, segundo quién está detrás de la información, porque esto claramente no lo produjo la ANI, no lo produjeron los organismos de inteligencia de la Fuerza Armada, lo produce una empresa privada española vinculada con uno de los principales millonarios de Chile. Y tercer tema que yo creo que está complicado en eso es justamente qué es lo que se busca con esto, porque las consecuencias o las conclusiones que supuestamente han sacado de este estudio es la injerencia extranjera. Que eso es efectivamente, entre las tres estas cosas peligrosas, esto es lo más peligroso, porque ahí es donde yo creo que efectivamente hay un interés de una cierta orientación política, que no sé dónde vendrá, pero debe venir del gobierno, la moneda, partidos políticos, etcétera, de involucrar a las Fuerzas Armadas, porque lo que está detrás de todo el estallido social es injerencia extranjera. Y al ser injerencia extranjera, entonces se hace más verosímil el discurso de la intervención de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas están justamente para proteger la soberanía externa de Chile. Entonces, como ya se le ha complicado tanto la participación de las Fuerzas Armadas en tanto seguridad interior, porque no están para eso, entonces la ligazón está en demostrar que esto está gatillado desde afuera. Y por lo tanto, en ese sentido, no solo generar una estrategia del miedo en el caso de la ciudadanía, sino hacer la ligazón con la participación de las Fuerzas Armadas, porque ahí sí tendría, entre comillas, sentido, ¿no es cierto?
Un doble objetivo,
porque como esto es externo, las Fuerzas Armadas están para eso,
y más aún un doble objetivo pensando en que ya sucesivas intervenciones públicas previas de Piñera adelantaban de que enfrentábamos a un enemigo poderoso, claro. Y que habían señales de intervención extranjera. Claro. Incluso el mismo fiscal nacional en su momento lo señaló, desechó, que no había,
claro,
tal información, por, o prueba de ello.
Por eso te digo, yo creo que hoy día la operación política, por así decirlo, de gobierno, es vincular esto a una injerencia extranjera. Hay que recordar que esto no es muy alocado, porque buena parte de la campaña presidencial de Piñera se asentó justamente en el peligro venezolano, ¿no es cierto?, de que quería la oposición en ese momento, o la otra alternativa a la candidatura presidencial en ese momento, buscaba un modelo tipo Venezuela. Entonces generó todo este miedo a propósito de este enemigo. Y ahora es un poco, y en ese sentido en la campaña presidencial sí le dio parte de resultado, y ahora creo que es la misma estrategia, buscar que detrás de esto hay una injerencia extranjera. Entonces de nuevo el miedo a la ciudadanía con que esto hay agentes venezolanos, cubanos, rusos, no sé qué más habría, el miedo a la ciudadanía, pero a su vez entonces la vinculación con que se pide que las Fuerzas Armadas jueguen un rol más activo. Ahora, yo creo, por supuesto no sé la reacción de las Fuerzas Armadas, pero me da la sensación, por forma indirecta, es que esto en realidad ha sido tomado muy poco en serio. ¿Por qué es poco serio? Porque hay que reconocer con todo que las instituciones armadas en esto en inteligencia es su profesión, es decir, de esto saben. igual que el actual director de la ANI sabe de eso. Entonces, esto es tan feble, es tan ridícula la operación que está hecha, que además después se enredó porque quién lo encargó, etcétera,
¿quién
etcétera?
Lo financió.
Pero efectivamente, uh-huh, como contenido, como sustancia, esto es tan poco relevante que en realidad, para lo único que está sirviendo, no solo ha sido además para el hazme reír de Chile en el mundo, la noticia internacional con respecto a esto ha sido ridiculizar aún más al Estado de Chile, sino además yo creo que efectivamente le está saliendo un alto costo toda esta operación. Y yo creo aquí actores principales un poquito más cuerdos, como el fiscal nacional, el mismo fiscal especializado para esto, todos han desechado que efectivamente esto es poco relevante. Y hay una situación que es muy interesante que pudiera aclararse en el Parlamento a propósito de exigirle a la ANI que dé cuenta en la comisión respectiva del Parlamento sobre esto, porque hay información que se habría filtrado de que la ANI tuvo un documento en los primeros semanas de esta rebelión social, en el cual efectivamente descartaba toda presencia de extranjero o de una influencia extranjera en el estallido social. Entonces sería bueno que eso se transparentara, es decir, efectivamente que se confirme o no un rumor que existe en determinado circuito de si está ese documento de la ANI o no. Entonces, que digas, ¿está o no está? Para despejar el rumor. Pero yo creo que el rumor tiene bastante de serio, y efectivamente por eso yo creo que este informe en los circuitos especializados de este tema no tiene peso y es más bien un artefacto propagandístico político que está gatillado desde la Moneda.
Carlos Gutiérrez, historiador, especialista en temas militares, te vamos a dejar invitado para marzo, Carlos. Vamos a hacer
para marzo.
Sí, vamos a hacer un programa especial porque se nos va muy rápido la hora, hay mucha información. Armemos un programa y te dejamos invitado para...
Muy bien, pues.
No sé si antes o después del 8.
Veremos qué pasa de marzo.
Gracias, Carlos, por venir
a
tratar de la
ventana. A ustedes por la invitación.
Gracias.
Muy bien, chao.
Vamos a la música, Tata Barona.
Dieron un respiro, pero ahora han de quitarlo. No te dejes masticar, no te dejes tú comer. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. O sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, de a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la bala, silencio, dolores y espantos. ¡No! No le entregues el poder, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. Están preparando una fiesta a su retorno. Ya nos dieron un suspiro, pero ahora han de quitarlo. No los dejes gobernar, no le entregues el poder. Tras su rostro de bondad, un infierno has de encontrar de seguro. No le entregues esta paz, no le entregues el poder. Sus perros hambrientos, sus buitres, sus cerdos vendrán a cogernos de nuevo. Los miedos, los torturadores, y a poco los golpes, la ley de uniforme, la justicia ciega, la muerte, la vaga, silencio, dolores y espantos. No. Has de encontrar de seguro. No le entregues el poder. sonrisa es mentira, el infierno es su mirada.
Volvemos a la ventana en Radio Universidad de Chile con Libro Holocausto, próximo lanzamiento jueves 30. Así es.
Tania, hola. ¿No?
Hola, hola.
Me vengo sumando.
Charles Resnikov. Recomendable Holocausto, ¿no?
Maravilloso libro. Sí, es la primera traducción al castellano de Resnikov. Es una traducción que realiza además un escritor chileno que se llama Carlos Soto Román, que ganó el premio municipal de poesía el año pasado precisamente por su libro 11. Que también es una es un ejercicio muy parecido al que hace Resnikov en este libro. En 11, Carlos toma los textos de víctimas de derechos humanos en Chile y con eso arma un libro, ¿no? Del ejército de Chile.
Y él traduce esta obra Holocausto.
Y él traduce Holocausto.
No hemos tenido oportunidad de leerlo, pero ya lo haremos.
Sí. Además, aprovecho de invitar a todos al lanzamiento.
Así es, pues invito.
Para el jueves 30 en La Planta. Esto es en Santa Isabel 0165 en Barrio Italia. Va a presentar el libro Sergio Rojas y vamos a hacer una lectura coral a las 19.
Tema coral que le gusta a Arnaldo.
¿Qué pasa conmigo?
¿Ah? Exacto.
No, que así estaba que soplando a la Tania, que tenía que decir la hora.
Sí.
Sí, la hora.
La hora.
¿A qué hora es?
A las 19 horas. 19 todos invitados. Horas. Habrá vinito de honor. Ah, bien. Así que vayan a pasar el calor y escuchamos este libro.
Oye, súper. Mañana se cumplen 3 meses desde el 18 de octubre y hay una actividad el día 18, mañana, a las 11:30 en el Metro Salvador. Es una convocatoria a la Marcha del Silencio. Están convocando ya guitarra e instrumentos para cantar El Derecho a Vivir en Paz.
Qué bueno.
Está bueno.
Y el baile de los que sobran. Mañana, 11:30 horas, Metro Salvador.
Oye, 3 meses se cumplen mañana desde que aquel 18 de octubre...
Parece que fue ayer.
Y parece que fue ayer. Ha cambiado el país completamente. Es bien impresionante.
Oye, y mañana hay otra actividad también en Matucana 100.
A ver.
Lo querías decir tú, Toño, ¿no?
No, dilo tú. He hablado mucho yo.
Ha hablado mucho ya. Que mañana está Quilapayún.
¿Ah, sí?
Sí. Por los 50 años de la cantata Santa María.
Mira, está buen panorama.
Años, sí. Que se estrena en 1970. En la sala... Isidora Segers, ex sala La Reforma de la Facultad de Artes de nuestra universidad.
Donde más de una oportunidad tocó nuestro amigo Arnaldo Delgado cuando era estudiante.
Cuando
de la
era
facultad.
Estudiante ahí.
Sí, ¿ah? Así supe.
De la facultad, así dicen.
Sí. Hay un rumor por ahí. ¿Hay un video, parece?
Sí.
Hay un video en YouTube, ¿no?
¿En serio?
De Arnaldo.
Arnaldo tocando, con los Quilapayún. Sí,
tocando la cantata.
Oye, a propósito de los Quilapayún, lanzaron una nueva versión del Vela Chao. ¿Tuvieron la oportunidad de escucharla?
No.
Le cambiaron la letra.
Ah, sí, está publicado en Facebook, ¿no?
Sí, le pusieron una nueva letra al Vela Chao a propósito del estallido social.
Mira, ¿y qué tal?
Lo escuchan.
¿Buena?
¿Bien? Sí, súper.
Sí, la cantata es mañana a los 50 años con Quilapayún en Matucana 100 a las 10 de la noche.
Y Alfredo Castro en los relatos.
Así es.
Así que va a estar muy bueno.
Oye, tenemos ganador del libro, ¿no?
Tenemos ganador del libro.
¿Sí? ¿Quién es?
Ricardo Olivos.
Ricardo Olivos, Ricardo lo dejamos acá en la radio.
Exacto, que lo pase a retirar en la semana, va a estar a su nombre.
Así es. Oye, ¿qué otra actividad tenemos en estos días, Tania?
Sí, mira, sabes que hay algo bien interesante para, para hoy día viernes, para los amigos que gozan del punk, que están muy puestos acá con el tema social y todo lo que sucede, en el Bar 1, en Bombero Núñez 1, en Recoleta, hay una jornada contestataria para seguir con la recaudación de insumos médicos. Entonces va a haber música en vivo, tocan varias bandas y una entrada de 2.000 pesos o 1.000 más insumos médicos.
Ajá.
Estos insumos van a los voluntarios del SAMU más y la Cruz Roja. Así que están todos invitados hoy día.
Están sus puestos de atención en la Plaza Dignidad o en la zona cero. Digamos.
Recordemos que son varias brigadas las que se encuentran por todo Santiago, digamos, sobre todo acá en la zona cero, alrededores del centro, que son voluntarios y reciben apoyo, digamos, se mantienen.
Y el viernes pasado fue particularmente crítica la situación con las quemaduras que sufrió mucha gente a propósito del agua del
Carro
Lanzagua. Sí.
Sí, agua contaminada.
Sí, un fenómeno bien impresionante en todo caso. Decían más de 200 personas con quemaduras.
Sí, así que por eso fue crítica por lo menos el abastecimiento de insumos médicos que hubo la...
Oye, también se solicita ropa en los puntos de apoyo, en las brigadas médicas, para cambios precisamente por el tema de las quemaduras.
Oye, y nuestra pasión, ¿tenemos libros por ahí también en alguna feria, alguna actividad en Barrio Yungay?
Sí.
Me soplaron.
Estás muy informado. Sí, se va a hacer una nueva versión de la Feria del Libro Independiente y Autogestionado en el Barrio Yungay. Esto, para la gente que nos oye, es el sábado 18, mañana, de 11 a 20 horas en Huérfanos con Maipú.
Así corazón que, del barrio
Yungay. Corazón del barrio Yungay. Así que desde las 11 horas pueden ir a buscar sus libros, libros independientes y autogestionados.
Qué buena, ahí está, hay una plazoleta ahí amplia como para,
sí,
para recibir a los invitados. Sí. Del,
oye, y tengo otro dato que no quiero dejar pasar,
¿sí?,
que el viernes 31, el próximo viernes, se va a realizar una completada beneficio de Geraldine Alvarado. Esto va a ser en Plaza El Salto con Zapadores en Recoleta. El caso Geraldine es una chica de 15 años que el día 10 de diciembre recibió un proyectil lacrimógeno en la cabeza, entonces sufrió, por supuesto, un daño importante, y se está realizando una completada, uh-huh, para juntar fondos para su recuperación. Así que para los amigos de Recoleta, en Plaza El Salto con Zapadores el viernes 31 durante la tarde.
A fin de mes.
A fin de mes.
Hay varias actividades solidarias, sí, que van en beneficio de los heridos. Yo recuerdo una cantata que se hizo hace un par de semanas por Gustavo y por la persona herida en San Bernardo.
San Bernardo.
Sí, fue una cantata.
Sí, hay que estar atentos en el fondo. A través de redes se difunden bastante estas actividades, así que hay que estar mirando, atento a lo que se pueda aportar, ¿no?
Así es. Oye, entonces ya tenemos prácticamente varios panoramas para este fin de semana.
Sí.
¿Van a ir algunos, no?
Hay que ir, por supuesto.
Plaza La Dignidad.
Bueno, más ratito, Plaza La Dignidad, por supuesto.
No hemos sabido nada de Plaza La Dignidad, ¿eh? Estoy revisando las redes sociales. Sí, hay movilización, hay videos en las redes sociales, hay un número de personas que se están reuniendo en la plaza, que se están convocando. El famoso viejito con la pancarta, ¿lo han visto? Ese que dice, gracias, valiente juventud.
¿No?
¿Han visto al viejito de la pancarta?
Sí. No, no
está, bueno, visto.
Está en un video, está en un video ahora. Sí, es que se subió a las redes recién. Así que mucha actividad este fin de semana.
Harta actividad, exacto.
Oye, entonces nos vamos con Holocausto, ¿no?
Nos vamos con Holocausto.
¿Y vamos con música o ya nos tenemos que ir? Cami, muchas gracias por tu atención y paciencia a los controles. Marco Antonio Parra, Tania Encina, Das Capital, Arnaldo Delgado.
Que no es Das Capital.
Claro. Independiente.
Así es. Nos vemos el próximo viernes, amigos. Chau, chau.
Adiós.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.